En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos al Espejo. No somos kufar, no somos infieles, repetía Luis Sacco mientras estrechaba las manos de los refugiados musulmanes y les entregaba las ayudas recogidas por la sufriente comunidad cristiana iraquí. Ayer el patriarca caldeo atravesó las puertas del campo de refugiados de Hamán al-Jalil, situado a 15 minutos de los suburbios de Mosul, la metrópoli del norte y bastión del Daesh en Irak, donde están alojados 25.000 refugiados, todos musulmanes. A continuación, la delegación de la iglesia iraquí visitó un segundo campo, a 20 minutos de Mosul, en el cual se hospedan unas 11.000 personas. También en este caso fueron distribuidas ayudas para un millar de familias, además de dinero en efectivo para la compra de medicamentos y de otros artículos de primera necesidad. El patriarca hubiera querido hacerse presente también en la periferia de Mosul, pero las fuerzas de seguridad lo desaconsejaron porque todavía tienen lugar allí duros combates. Hemos venido para decir a los refugiados musulmanes que estamos cerca, para mostrarles nuestra solidaridad, que creemos en el mismo Dios, y ellos nos han dicho que volvamos a Mosul, que la ciudad no sería la misma sin los cristianos. Necesitamos reconstruir la confianza, repitió el patriarca al concluir su visita. Necesitamos salvar el mosaico religioso, étnico y cultural iraquí. Gestos como esta colecta de la que hablamos y esta visita ayudan a reconstruir esa confianza, sirven para dar alivio a personas que se sienten humilladas y sin esperanza y demuestran que la verdadera religiosidad construye paz y unidad. Pues así comenzamos El Espejo. Vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta jornada. Y para eso me acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano con un nuevo gesto de acercamiento del Papa Francisco a los lefebrianos.
A partir de ahora, los obispos podrán reconocer las bodas celebradas por sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, mientras en el Vaticano continúa el Congreso para conmemorar los 50 años de la encíclica Populorum Progressio. Los participantes han tenido esta mañana una audiencia con el Papa Francisco.
El padre Adolfo Nicolás repasa en la revista Mensajero sus conversaciones con el Papa Francisco.
El que fuera superior general de la Compañía de Jesús se refiere a cuestiones como la reforma de la curia o la personalidad del Papa, cercano, sincero, para quien el Evangelio y no la norma es la última palabra y que tiene en el servicio pastoral su punto fuerte.
Hablamos de un estudio de la Universidad Católica de Murcia sobre la Sábana Santa.
El trabajo analiza aspectos inéditos hasta ahora que confirman que la Sábana Santa de Turín y el Santo Sudario de Oviedo cubrieron la misma persona. Los análisis revelan además que esta persona sufrió una herida en un costado.
Y continúan las conferencias cuaresmales en Oviedo.
Y la diócesis de Osmasoria ha presentado las piezas que aportará a la próxima edición de las Edades del Hombre.
El monasterio de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela, presenta nueva imagen corporativa.
Esta mañana se han presentado también el programa de actividades de Semana Santa y verano de este monasterio.
Y terminamos con una previsión para esta tarde.
Concierto del coro de la JMJ en la madrileña Iglesia de San Andrés a las 8 de la tarde, organizado por la Fundación de Clausura.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. Ahora enseguida, después de una pausa, entramos en nuestro tema de hoy. Vamos a hablar de ese anunciado debate sobre una futura ley de muerte digna.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Tenemos un lío.
Tenemos un lío, pero bueno.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Es el comandante de puesto de la Guardia Civil en Morón de la Frontera, en Sevilla. Su pasión es la música.
¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
La nueva era Donald Trump ha llegado también a la ONU, donde hoy...
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde, con Ángel Expósito.
Si el coche te deja tirado, te duele igual que sea a 5 o a 25 kilómetros de tu casa. Por eso en Verti te damos asistencia en viajes siempre, desde el kilómetro cero. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas, puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes. Como les anunciaba, queremos abordar esa noticia que todos conocen de un próximo debate parlamentario para aprobar una futura ley de muerte digna. Nos preguntamos cuál es el contexto legislativo, ético y cultural de ese debate y cuáles son sus perspectivas, de qué nos tenemos que preocupar o qué tendríamos que esperar. Lo vamos a hacer con José Miguel Serrano, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, autor, entre otros, del libro Eutanasia y Vida Dependiente, que ha sido miembro de la Pontificia Academia para la Vida y es miembro también del Comité de Bioética de España. Antes de conversar con él, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
La mayoría de los grupos parlamentarios han votado a favor de que se admita a trámite la proposición de ley de Ciudadanos sobre muerte digna, que finalmente ha contado con el apoyo del PP, PSOE, Unidos Podemos, Unión del Pueblo Navarro y Compromís. Algunas comunidades autonómicas ya tienen ley propia y la propuesta de Ciudadanos sigue el modelo de esas leyes autonómicas con el fin de que todos los españoles sean iguales también a la hora de morir. Recordamos que la conferencia episcopal tiene un formato de testamento vital en el que, entre otras cosas, el enfermo pide que no se le mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados, que no se le aplique la eutanasia y que se le administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pues de todo ello vamos a hablar con José Miguel Serrano, que nos acompaña aquí en el estudio de COPE, es profesor de Filosofía del Derecho y autor del libro Eutanasia y Vida Dependiente.
Bueno, pues ya saludamos a nuestro invitado, a José Miguel Serrano, que está aquí en los estudios centrales de COPE. ¿Qué tal, José Miguel? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿han tenido especial cuidado los promotores de esta, bueno, de este debate, de esta proposición, de dejar claro que no se trataría de eutanasia? Y la palabra, de hecho, no aparece. Ahora, a veces las palabras son resbaladizas, por así decir. Tú, que ya has visto un poco pues toda la fundamentación de este futuro, ¿cómo ves eso? ¿Realmente está excluida de antemano la eutanasia o se puede colar de algún modo?
El término eutanasia, como sabes, es un término eufemístico. Buena muerte ya era un eufemismo, pero fue un eufemismo que adquirió mala fama en determinado momento. Entonces ese eufemismo con mala fama, pues como interrupción voluntaria del embarazo para aborto, pues ese eufemismo ha sido sustituido en los años 60 por muerte digna. La norma no se llama de muerte digna, sino de dignidad de la persona ante el proceso del final de su vida. La del PSOE se llama al final de la vida. Parece que hay esa pequeña discrepancia. Hemos tenido tres proposiciones de ley en poquísimo tiempo, o sea que parece que hay una enorme necesidad de regular esta cuestión.
Y
usa muerte digna. Y yo, cuando veo muerte digna, no me gusta, porque es un concepto del que desconfío profundamente. Y luego la norma tiene, que yo veo aquí, un sistema de sanciones que parece orientada exclusivamente hacia unos médicos que están decididos a imponer sobre los pacientes unas cargas tremendas de tratamiento desproporcionado o fútil. Y yo no veo eso tan claro tampoco. Uh-huh. Es decir,
yo quiero dejar claro, y lo he dicho desde el principio, que claro, estamos hablando, esto es un poco preventivo, estamos hablando de algo que todavía no se ha producido, no se ha llegado a un acuerdo, y en su momento tendremos que invitarte de nuevo para valorar lo que realmente se apruebe. Por tanto, todo queda en cierto modo como una cautela y como en suspenso. Pero ¿cuáles serían los puntos clave sobre los que tendríamos que estar, digamos, avisados, sobre los que tenemos que fijar la atención? Porque seguro que el debate va a ser un poco, no sé si llamarlo melifluo, y será difícil seguir los nudos realmente críticos de la cuestión.
Bueno, yo creo que la norma, si lo que busca es una unidad de derechos de los ciudadanos españoles en todo el territorio del Reino de España, yo estoy completamente de acuerdo, no es verdad que sea superflua una norma en este sentido. Si lo pretende es extender los paliativos y las definiciones que aparece un conjunto de definiciones sobre paliativos, me parecen indudablemente positivas la extensión de los paliativos a todos los ciudadanos y tal. A mí la preocupación que suelo tener en estas cuestiones son de dos tipos. En primer lugar, todo lo que atañe al soporte vital. Uh-huh. Es decir, la idea de... ya sabemos todos que en determinados momentos hay que retirar la hidratación y la alimentación. No estamos abogando por hidratación, alimentación hasta la muerte, etcétera. Pero ver si es proporcionada o fútil la hidratación o alimentación es un juicio técnico. El rechazo por terceros, porque es que en este tema de la eutanasia hay una cuestión que a veces no se trata. Estamos hablando de personas muy dependientes. Uh-huh. Muchísimas de estas personas no reciben información suficiente. Todas las normas dicen que reciban información, pero la persona puede rechazar la información. Y en última instancia, la gran garantía de estas personas es encontrarse ante equipos médicos que van a respetar la lex artis y van a aplicar la deontología médica. Todo esto lo que es reforzar la lex artis, la deontología médica, y por supuesto la libre posición que algunos tomemos respecto a algunos medios que nos pueden parecer subjetivamente desproporcionados en ciertas medidas, está bien. Pero esa es la gran garantía. Este juego de otorgarle una especie de autonomía total a terceros, que son los representantes que actúan en nombre de uno, y a interpretaciones sobre los mismos, a la vez que se presiona sobre los médicos, colocándoles en la situación de que pueden caer en faltas muy graves si ignoran los derechos de los ciudadanos, y hay que ver en qué forma se va a interpretar esta ignorancia, me preocupa. Y luego no hay ninguna salvedad para el médico que se encuentre ante una decisión que le pueda parecer contraria
a
su conciencia o a la institución hospitalaria, que se pueda encontrar en una situación en la que tiene que actuar realizando una opinión que es contraria a la lex artis, que es contraria también a la deontología médica. Y eso a mí también me preocupa.
Y tú conoces seguro cuál es el contexto en los países de nuestro entorno. Ahora estamos en un mundo muy globalizado. Yo leí hace pocos días la situación que hay, por ejemplo, en Canadá, donde hay una ley que se ha aprobado bastante dura, que incluso no asegura la objeción de conciencia para los médicos. Y ahí hay una batalla civil ahora mismo importante. ¿Cómo percibes tú la evolución en los países de nuestro entorno de este tema? Que yo me acuerdo la gran noticia cuando Holanda aprobó la eutanasia, pero me da la impresión de que hemos profundizado mucho desde entonces.
Es que hay que decir que no hay un gran respeto a las conciencias de las personas en estas cuestiones, que los que están convencidos de la verdad de su posición en determinadas posiciones y que determinados actos son un bien, intentan imponerlo casi con obligación mediante un sistema. Y en todas las distopías que están ahora muy de moda, ¿no? Desde el señor del mundo de Benson adelante, pues lo que vemos es que hay eutanasia en todas las distopías. ¿Por qué? Porque la eutanasia, o sea, la muerte como beneficio, la posibilidad de muerte como beneficio, está ahí. El hombre contemporáneo tiende a la aplicación de la muerte como beneficio ante la incapacidad de comprender el sufrimiento. Y entonces, en este contexto, el que se opone a determinadas prácticas puede aparecer como un sujeto disidente y sancionado, y ese es el proceso que yo veo que estamos observando. Por otro lado, todos sabemos que cuando se moraliza una conducta, es decir, cuando se moraliza una conducta, hay una presión a favor de esa conducta. Y a mí lo que me preocupa del proceso al que estamos asistiendo, no ya en esta ley, sino al proceso cultural al que estamos asistiendo, es que se va a moralizar. O sea, hay mucha... ¿Qué sufrimiento queremos eliminar? Pues el sufrimiento primero que se está eliminando es el sufrimiento del que contempla al sufriente. O estamos realmente... ¿Hay una gran petición por los sufrientes de una serie de medidas? ¿O son peticiones de los que lo contemplan al no poder comprenderlo? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Pero es un problema cultural, hay que discutir muchas cosas.
En la medida en que una auténtica cultura de la vida no arraigue y no se asimile también socialmente, va a ser difícil que en el plano estrictamente legislativo tengamos una buena garantía de los valores que realmente nos importan.
Ah, no, desde luego. Bueno, el derecho ya sabemos que es limitado respecto a la realización del valor, pero yo lo que temo es que a veces la norma puede volverse agresiva respecto a la protección. Es la gran pregunta de León Cars, yo siempre la digo. ¿Quiere usted que su médico le pueda matar? Eso la planteó en un determinado momento. Eso era, como sabes, un médico judío y lo planteó. ¿Quiere usted que su médico le pueda matar? Diciendo, digo, yo pienso que no. Pues eso, pues yo también con León Cass pienso que no.
Bueno, José Miguel, lo dicho, yo creo que tendremos que citarte nuevamente cuando esto vaya tomando forma y podamos hablar no solo sobre las perspectivas y sobre las inquietudes, sino sobre los hechos que tengamos encima de la mesa. Muchísimas gracias por haber querido estar con nosotros. Gracias. Hasta luego. Y ahora es tiempo de que abramos nuestra página informativa y profundicemos todas las noticias de esta jornada. De nuevo está para eso aquí Amparo Látero. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Hoy empezamos recorrido en el Vaticano con un nuevo gesto de acercamiento del Papa a los lefebrianos.
El Papa Francisco ha autorizado a los obispos a reconocer las bodas que hayan sido celebradas por sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X, corresponsal en Roma y el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de este momento, los obispos podrán delegar a un sacerdote para que esté presente cuando se celebre el rito del matrimonio de los fieles lefebrianos. Y si es necesario, el obispo también podrá delegar directamente en el sacerdote de la fraternidad que celebra la boda. En la carta dada a conocer hoy se supera cualquier duda jurídica en este sentido y por deseo del Papa Francisco, los matrimonios celebrados por los sacerdotes lefebrianos también serán válidos y lícitos. No obstante, en el texto se subraya que la situación canónica de la Fraternidad San Pío X continúa siendo por ahora objetivamente ilegítima. Este nuevo gesto de acercamiento del Papa es un signo de esperanza, tal como también se indica en la carta, de que se pueda llegar dentro de poco a la plena reconciliación. Recordemos que la Santa Sede ya ha concedido a los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X la facultad para confesar lícitamente.
Gracias, Eva. Y ahora nos acercamos a Colombia para conocer cuál es la labor sobre el terreno de instituciones como Cáritas.
Hemos hablado con Roser Gil, responsable para Colombia de Cáritas Española, que nos ha explicado en qué consisten estas primeras tareas destinadas principalmente a atender las necesidades más urgentes de los damnificados.
La Pastoral Social Cáritas de Mocoa se encarga de la asistencia psicosocial y también de la entrega de alimentos y algunos kits de emergencia, ¿no? Mantas, kits de aseo, bueno, y alimentación sobre todo, a través de las parroquias. La diócesis ha puesto al servicio también de esa mesa de coordinación de la crisis a sacerdotes y agentes de pastoral que están haciendo también un acompañamiento psicosocial a muchas de las víctimas, sobre todo, bueno, pues para estas primeras horas que son las más críticas.
Y el que fuera superior general de la Compañía de Jesús, padre Adolfo Nicolás, recuerda en la revista Mensajero sus conversaciones con el Papa Francisco.
La publicación de la Compañía de Jesús ofrecerá el artículo en dos entregas, la primera de ellas en el número de abril y la segunda en el de mayo. Un extenso documento en el que el padre Adolfo Nicolás cuenta, por ejemplo, que el Papa quiere llevar a cabo la reforma de la curia en las líneas más netamente evangélicas de las que sea capaz, que la vocación sacerdotal no tiene que ver con una casta privilegiada, sino con alguien cuya preocupación central es el sufrimiento de los otros y que entre los asuntos que más preocupan al pontífice están la calidad de nuestro humanismo en relación al fenómeno migratorio o el servicio pastoral. El anterior superior general de los jesuitas explica que siempre ha tenido la impresión de encontrarse ante un hombre cercano, sincero, para quien el evangelio y no la norma es la última palabra.
Y en Murcia, la Universidad Católica ha presentado un estudio sobre el Santo Sudario y la Sábana Santa de Turín.
Un análisis que confirma que ambas reliquias estuvieron en contacto con el mismo cuerpo. COPE Murcia, Pedro González.
Científicos de la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, han establecido que tanto el sudario de Oviedo como la sábana santa de Turín envolvieron el cuerpo de la misma persona. Según estos estudios, se llega a la conclusión, por la mancha de sangre y el líquido pleural hallado en ambas prendas, que el cuerpo corresponde a una lanzada o herida de lanza que le atravesaría el hemitórax derecho, algo que ya se relata, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan. Alfonso Sánchez Hermosilla es el profesor director de este equipo investigador y confirmaba en la cadena COPE una serie de conclusiones.
Que ambas reliquias pudieron contener el cadáver de la misma persona, que este cadáver, cuando se produjo esta herida en concreto de la que estamos hablando, estaba en posición vertical y con los brazos elevados, es decir, algo compatible con la crucifixión, y atribuirlo a Jesús de Nazaret, pues eso no nos corresponde a nosotros porque no hay ningún dato científico objetivo.
Este estudio médico forense describe también con todo detalle los tejidos y órganos que atravesó ese objeto punzante en su trayectoria.
Pues concluimos esta edición del Espejo con un vistazo al programa del viaje del Papa Francisco a Egipto, que va a tener lugar los días 28 y 29 de abril, a la vuelta de la esquina. El Papa se entrevistará con el gran imán de la Universidad Suní de Al-Azhar, que fue recibido en el Vaticano en un inolvidable encuentro en 2016, y con Tawadros II, patriarca de la antigua iglesia copto-ortodoxa de Alejandría. Francisco tendrá ocasión también, en las poco más de 27 horas que dura el viaje, de mostrar su cercanía a la pequeña y sufrida comunidad católica del país con la que celebrará una Eucaristía. A nadie se le escapa la importancia del viaje y la cuidadosa elección de la agenda. Egipto es uno de los países clave del mundo musulmán, fuertemente golpeado por el terrorismo y cuyas autoridades están fuertemente comprometidas en combatir la violencia, en particular la de quienes la ejercen pretendidamente en nombre de la religión. El diálogo de la Santa Sede con la Universidad de Al-Azhar es una pieza clave para construir la paz en este momento. Y además, Egipto es un país decisivo para asegurar el futuro de la comunidad cristiana en Medio Oriente. Así que es mucho lo que está en juego en esta breve pero intensa visita.